Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. Radio Cultura. La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.
Hola, soy Ramón, el playero de Action Energy, y te cuento que si te subís a ON, nuestro programa de descuentos y beneficios, te vas a dar cuenta que es un programón. Porque tenés un 15% de descuento en tu primera carga, 10% lunes y jueves en Quantium, descuentos en supermercados y más beneficios estés donde estés.
Subite a ON, que tiene todo lo que estás buscando y por eso es un programón.
Promoción válida para los usuarios registrados en ON. Para la primera carga de combustible 15% por única vez, y todos los lunes y jueves 10% de descuento en Quantium combustibles. Tope de reintegro 600 por carga, promociones no acumulables, bases, condiciones, vigencia y estaciones adheridas en onactionenergy.com.
Asignatura Pendiente celebra sus 25 años en el aire en forma ininterrumpida, renovando su compromiso en la búsqueda de respuestas para la construcción de un país mejor, impulsando a su vez el fortalecimiento de los valores éticos, la cultura, la educación y el trabajo, tanto en la familia como en la sociedad. Idea, producción y conducción general, licenciada Carmen Sicardi. Ganadora de los premios Santa Clara de Asís, Gota en el Mar como periodista solidaria, reconocida por el Foro PRO en defensa de las personas con discapacidad. Asesoran al programa los doctores Paola Escarínside del Bosco, Julio César Lavaqué y Alejandro Sicardi. Reconocimiento especial a la señora Carmen de Estrada y al doctor Pedro Simoncini por el valioso e incondicional aporte que nos han brindado. Siempre estarán en nuestros corazones.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos volvemos a encontrar aquí en Radio Cultura, en este programa Asignatura Pendiente, donde, como decimos siempre, buscamos aportar luz a temas importantes, brindar el micrófono a quienes están realmente comprometidos, que no declaman, como muchos hay oradores que dan cátedra por todos lados en el mundo, pero después en la práctica son totalmente incoherentes. Y en estos tiempos en que estamos viviendo en nuestro país y en el mundo, hay cosas que no puedo dejar de mencionar, más allá de que después tenemos un programa destinado a la educación, al compromiso de distintos sectores de la sociedad y también del arte. Pero bueno, tengo que arrancar comentando algo que obviamente me preocupa, porque además conozco a muchos venezolanos que han venido acá a la Argentina, algunos que los hemos incorporado como parte del programa Jóvenes en Acción, que es el otro que tengo aquí en Radio Cultura, y estoy en contacto con familiares de ellos que me dicen, ¿no?, todo lo terrible que está ocurriendo en Venezuela con estas elecciones realmente fraudulentas. Se sabe que ha ganado en todos los estados y está mintiendo Maduro descaradamente. Y encima ya son 14 las personas muertas, más los heridos, más los que han sido secuestrados, todo lo que está ocurriendo. Se necesita la unión de todos los gobiernos de países que defienden la democracia realmente, que estén poniendo las cartas sobre la mesa y dando todo lo que se puede hacer desde lo que es la diplomacia, desde el exterior, pero no convalidar lo que no es una elección democrática. Ojalá se resuelva, ojalá realmente llegue al poder y asuma como presidente quien ha sido electo, y que vuelva la democracia a Venezuela. Así que humildemente esta es mi solidaridad hacia todos los que están dentro de Venezuela, los que están fuera de su país. Algunos han visto, se han enterado que han fallecido familiares y no han podido entrar a su tierra a despedirlos. Es terrible. Así que esperemos que esto no suceda, de que asuma finalmente Maduro, como parece que es, pero bueno, esperemos que no. Hay una luz de esperanza, quizás pequeña, pero no se debe perder por toda esta presión internacional, ¿no? Vamos a ver qué es lo que ocurre. Otro tema que voy a seguir insistiendo desde mi programa es el tema de Loan. Este pequeño que realmente sigue sin aparecer, o sea, son 30 días, se está recién ahora citando a otros familiares. Bueno, por favor, reclamamos que llegue a aparecer cuanto antes con vida, ¿no? Y que todas aquellas presiones que están habiendo de intereses políticos, económicos, no sé qué hay atrás de esta trama tan nefasta, tan terrible, bueno, la justicia investigue a fondo, ¿no? Y que no haya complicidades y que realmente vaya a la verdad y que aparezca con vida ya Loan. Bueno, dicho esto, obviamente sabemos que Argentinos por la Educación ha hecho investigaciones muy importantes en nuestro país que tienen que ver con lo que es la gran angustia de ver que los chicos no aprenden lo que leen, que pasan de grado sin aprender los elementos básicos que va a impactar en su primaria, en su secundaria, y se necesita que realmente haya muchos docentes que estén comprometidos y que estén realmente trabajando para que estos chiquitos que cada día están en el aula, para que esos adolescentes que están en el aula puedan tener una motivación real y profunda para terminar la secundaria, para aprender cada día. Son muchos días los que están los chicos en el colegio, muchos. Entonces, cada encuentro, cada vez que un docente se para frente a los alumnos, es una oportunidad de dejar una huella. Por eso vamos a estar hoy hablando con la directora ejecutiva de Enseñar por Argentina, una organización que conozco yo creo que desde que nació y que realmente me emociona ver cómo ha crecido, cómo se ha profesionalizado. El otro día tuve la oportunidad de dialogar con Abril, una de las jóvenes que participó en mi otro programa de Jóvenes en Acción como secundaria, alumna secundaria, y bueno, realmente nos decía su compromiso, ¿no?, de ayudar a que los adolescentes que van a la escuela secundaria realmente tengan un futuro mejor. Y esto es lo que motiva a muchos jóvenes profesionales a involucrarse en Enseñar por Argentina. Vamos a estar hablando con Verónica Cipriota, directora ejecutiva, ya en breves minutos. Después vamos a estar hablando con Cecilia Teule, directora ejecutiva de Solidagro, otra organización que está llegando a escuelas rurales de nuestro país que están muchas veces muy alejadas, que necesitan del compromiso de todos, por supuesto del Estado, que es una responsabilidad indelegable. Así que vamos a estar muy pronto también dialogando con ella en el programa de hoy. Y después, en el último bloque, vamos a reconocer que, bueno, estamos en Radio Cultura. Y, bueno, parte de la cultura es el arte. Y va a haber una exposición de arte sacro en la Catedral de San Isidro. Mañana es la inauguración y va a durar varios días. Así que van a estar presentes muchos artistas que van a estar dando lo mejor de esos mismos, que son sus obras. Así que vamos a estar dialogando con María Luisa Cortés Aparicio, una gran artista que está colaborando con Agustina Peña, Isabel Peña, en esta exposición, y ver cómo también nos ayuda a trascender el arte y a llegar, ¿no?, con una mirada, con un gesto, con una imagen, con un mensaje muy profundo que cada artista quiere transmitir. Así que hasta las 20 horas no se muevan, tenemos un gran, gran programa. Bueno, me parece que ya estamos en comunicación con Verónica Cipriota. Estás ahí, Verónica. Carmen Sicardi, como directora de ejecutiva de Enseñar por Argentina, es un gusto tenerte en mi programa Asignatura Pendiente aquí en Radio Cultura. ¿Cómo estás?
Hola, Carmen, ¿cómo estás? ¿Me escuchás bien?
Sí, se te escucha perfecto.
Bueno, qué lindo escucharte, qué sentido tu arranque del programa. La verdad que acompaño fuertemente tus palabras en los dos temas que hablaste y lo mismo respecto de la educación. Como siempre pienso, importante mirar la realidad a los ojos, hacer un buen diagnóstico y ponernos a trabajar para la solución, que es posible, ¿no?
Totalmente. Y mucho se ha estado hablando, ¿no?, de la educación, que sea una prioridad y no es un gasto social, sino una inversión social. Pero vamos a imaginar que hay oyentes que no conocen qué se enseñó por Argentina, hace cuánto que se creó y por qué se creó.
Perfecto, buenísimo. Te cuento, Enseña por Argentina es una fundación, o sea, una organización independiente, sin fines de lucro, que trabaja en Argentina hace 15 años para tratar de reducir la brecha educativa. Es decir, como nosotros sabemos que todos los chicos y chicas pueden aprender en Argentina y se merecen aprender mucho en Argentina, pero hoy no lo están logrando. Entonces nosotros trabajamos para garantizar que todos los chicos y chicas tengan las mismas oportunidades. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, lo que hacemos es encontrar, identificar jóvenes profesionales, formarlos durante 2 años, desarrollar su liderazgo, llevarlos a las aulas, convertirlos en excelentes docentes frente a curso, como Abril, que vos contabas el otro día, para que luego de 2 años de esta experiencia sumamente transformadora, vuelvan a incorporarse al mundo profesional y a los distintos ámbitos laborales para poder trabajar en estas causas sistémicas de la inequidad educativa. De alguna manera lo que nosotros hacemos es somos una usina de líderes educativos para la Argentina que, como su experiencia es tan transformadora porque están frente a las aulas, tienen una mirada muy profunda de las necesidades y de las grandes oportunidades del sistema educativo hoy. Y además, durante esos 2 años de esta especie de residencia educativa que nosotros tenemos para los profesionales, durante esos 2 años son docentes espectaculares. En términos medios, nosotros sabemos que son docentes que son muy motivadores, que están ellos muy motivados, que logran grandes aprendizajes de sus estudiantes, que logran mucho desarrollo de habilidades socioemocionales, pero también mucho aprendizaje académico. Así que es una especie de doble impacto. Durante 2 años, grandes profesores y profesoras en las aulas, y para toda la vida, grandes profesionales muy formados para seguir trabajando en este movimiento de líderes hacia una mejor educación en el país.
Vamos a recordarle a los oyentes que hay docentes que están frente al aula, que son profesionales de distintas carreras y que no todos estudiaron quizás magisterio, quizás son contadores, quizás estudiaron comunicación social o literatura. ¿Cuál es el perfil más o menos de la mayoría de los que se acercan a esta propuesta? Y dónde, otro dato también es en qué escuelas son las que se insertan, son escuelas secundarias, en qué lugar, si es en Capital Federal, en el AMBA o en el interior del país también han tenido llegada.
Buenísimo, Carmen. Esto, nosotros recibimos a todos los profesionales de cualquier profesión, siempre que tengan la motivación, el perfil de liderazgo y el compromiso necesario. Con nosotros han pasado abogados y abogadas, kinesiólogos, médicas, ingenieros. Yo soy politóloga y pasé por el programa hace 10 años, de distintas carreras, también docentes de carrera. Entonces, nosotros recibimos a todos ellos y los acompañamos en esa formación. Aunque no tengan hecho un profesorado antes, nosotros les damos 200 horas de formación al año, entonces cursan un profesorado, tenemos docentes que les dan clase de pedagogía. No es que los mandamos al aula así como así, sino que les damos una formación bien robusta e importante, inicial, muy intensiva, y después un acompañamiento permanente con tutoras que te van a observar al aula, con grupos de comunidades de aprendizaje. Es decir, la formación es muy, muy, muy profunda.
O sea, hay un acompañamiento, ¿no? Es que se le larga a estos profesionales solos al aula, anda a enfrentarte a todos los chicos y te dejamos ahí, porque hoy por hoy convengamos que ser docente y secundario es sumamente complejo, sumamente difícil, desafiante, y no solamente para que aprendan, sino para que escuchen, para que haya algo de silencio y puedas expresarte sin quedarte sin voz. Sabemos que hay muchos docentes que están con licencia, que ya están agotados. Por eso me parece que es tan genial esta propuesta de ustedes, porque es como un aire nuevo y con mucho compromiso y algo distinto, ¿no?
Sí, exacto. El acompañamiento es muy cercano. Cualquiera diría, tal vez un poco intenso, pero realmente Muy necesario. Nosotros sabemos que el hecho de que los directores y directoras de escuela realmente hacen este tipo de acompañamiento, pero también tienen tanto trabajo.
Claro,
tienen
tantos, están desbordados.
Tantas cosas que hacer que no siempre tienen la posibilidad de dedicar tanto tiempo. Nosotros nos damos el lujo de tener tutoras y tutores que acompañan con mucha cercanía, que observan clases, que dan retroalimentación. Una de las cosas que yo siempre pienso, yo hice el programa.
Claro, eso es clave, porque no es que vos decís, bueno, a ver, vengo de ser directora de otra organización y aterrizo acá y les digo qué tienen que hacer. Vos lo viviste en carne propia.
Te juro que yo estoy todo el tiempo pensando, cuando yo estaba ahí, ¿qué necesitaba? Y yo me acuerdo perfectamente lo difícil que era, por ejemplo, para mí recibir feedback antes de esta experiencia, y no te voy a decir ahora que soy la reina de la retroalimentación, pero definitivamente la experiencia me fogueó mucho. ¿Por qué? Porque tenía una tutora que venía, me observaba la clase, me ayudaba a reflexionar, cómo hacer para enganchar a los chicos que estaban al fondo y que no me daban bolilla, cómo mejorar la forma en la que yo hacía las preguntas para involucrar a los chicos, una cantidad de cosas que me ha generado una ejercitación estos dos años, que la cantidad de encuestas y evaluaciones que yo tomaba y cómo miraba los gráficos y tomaba decisiones con eso, como realmente una práctica muy profesional, y así es como acompañamos nosotros a nuestros profesionales que están dando clase. Por eso nosotros aseguramos que los chicos están aprendiendo mucho, porque lo estamos midiendo, porque lo estamos mirando, porque lo estamos acompañando y mejorando en la práctica. Esto lo estamos haciendo en 8 provincias de la Argentina. En este momento tenemos profesionales el programa en Mendoza, en Neuquén, en la ciudad de Rosario, en la ciudad de Buenos Aires, en algunas ciudades de la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Chaco, en la provincia de Salta. Nosotros hoy tenemos el programa abierto en muchos lugares. Somos una organización muy federal. Y no solamente tenemos el programa de acompañamiento a profesionales.
¿Y además quieren seguir creciendo en otras provincias?
Siempre. Si la Argentina es fabulosamente diversa, enorme, y la verdad es que necesidad hay en todo el país.
Sin duda.
Entonces, nosotros lo que hacemos es inyectar a estos nuevos profesionales, integrarlos al ecosistema educativo, pero también tenemos distintas patas de acción para apoyar a las personas que ya están en el sistema educativo. Entonces, tenemos formación docente para quienes están en las aulas, acompañarlos también desde esta mirada, que son los cursos virtuales que tenemos de reimaginar el aula, que ahora, si hay docentes escuchándonos, métanse en las redes de Enseñá por Argentina, en la web de enseñaporargentina.org, que tenemos abiertas convocatorias para cursos de formación docente. Tenemos algunos que están específicamente diseñados para los docentes que quieran profundizar en las habilidades de STEM, de ciencia, matemática y tecnología, que sabemos que es una pata bien importante para el desarrollo de la Argentina futura. Tenemos algunos programas que ya vienen acompañando a las escuelas en transformación educativa. Ahora estamos sumando todo un programa que acompaña a las escuelas con mejor conectividad con internet satelital. En definitiva, lo que nosotros buscamos es no solamente apostar para el desarrollo de largo plazo de la educación en Argentina, sino que en lo inmediato, todo lo que nosotros fuimos aprendiendo en estos 15 años, queremos también brindarlo a las escuelas y a los grandes profesionales vocacionales que están hoy en la Argentina, que ya están habitando todas esas escuelas y muchas veces necesitan, como necesité yo dando clase, que alguien los pueda acompañar un poco más, que alguien les dé alguna herramienta más, alguna retroalimentación más, formar un grupo de pertenencia. Y eso es lo que nosotros buscamos en Enseñar por Argentina.
Bueno, vamos a recordar que no solamente están en Argentina, sino que están en otros países también.
Exacto, nosotros somos parte de una red global que está presente en 62 países. En Sudamérica prácticamente en todos, lamentablemente no en Venezuela todavía, pero ojalá próximamente, pero nos nucleamos en una red que se llama Teach for All, que nació en Estados Unidos con una organización que ya tiene 25 años que se llama Teach for America, y que luego de su éxito en Estados Unidos se empezó a despertar algunos emprendedores en los distintos países que quisieran también replicar el modelo en sus propios países, siempre contextualizándolo a la realidad local, no tiene...
Sí, sí, adaptando cada país y a cada... Inclusive dentro de la Argentina, a cada región, pues no es lo mismo Mendoza que Salta, entonces hay que, digamos, aclimatarse y buscar referentes locales y profesionales locales que entiendan también los tiempos, ¿no?
Nosotros tenemos una frase que decimos siempre, que es globalmente informado, localmente anclado. Claro. Cómo cada propuesta se puede nutrir de experiencias de todo el mundo, de investigación de todo el mundo, Sin duda. Si no está contextualizado a lo local, ¿qué sentido tiene?
Tal cual. No, sí, totalmente, es así. Y por eso creo que en ese sentido ustedes están ayudando muchísimo y están transformando la vida de muchos chicos y adolescentes, ¿no? Que están quizás con la pandemia dejó estragos, ¿no? Entonces, lograr la retención del alumno adolescente en el aula es vital. Y por eso todo lo que sea motivacional y de empatía y de habilidades socioemocionales es clave. Recuerda que yo tengo el programa de Jóvenes en Acción aquí en Radio Cultura, que lleva 27 años en el aire. Hemos impactado en 20.000 adolescentes y jóvenes de toda la Argentina. Y en los programas, cuando vienen los alumnos y en la propuesta que es para colegios secundarios y están frente al micrófono, tienen que abordar un tema que les interesa, que les preocupa, y hacen todo el trabajo de investigación y de producción previa en el colegio. Yo los superviso antes de que salgan al aire en la radio, y después están frente al micrófono, y me pasaba que muchos alumnos en la radio se expresan con una seguridad y con una soltura, y los docentes dicen, ¿este es mi alumno? ¿Es este? ¿Cómo puede ser? No es el mismo. Sí, en mi clase no abre la boca, o sea, no existe. Entonces vos te das cuenta cómo a veces uno etiqueta a un alumno y dice, bueno, él es así, va a ser así, y no hay caso, no hay forma de modificar. Pero con algo como una propuesta multimedial como la que ofrecemos, logró ese chico quizás descubrir una faceta, y acá es vale por lo que ha investigado, por lo que se ha esforzado, por lo que dice y cómo lo dice, ¿no? Entonces estoy totalmente convencida de todo lo que están ustedes haciendo, y conozco muchísimo la labor, y por eso los felicito, y vale la pena apoyar. Si ustedes están planteando hoy por hoy, más o menos cuántos profesionales están teniendo, están haciendo convocatorias nuevamente, cómo es la organización y cómo hacen para que las escuelas les abran las puertas, porque sé que no es fácil, ¿no? Porque un docente quizás que de muchos años dice, bueno, qué bien este profesor, ¿no? Hay todo un trabajo arduo para lo que es la integración de estos jóvenes profesionales como docentes nuevos en esa institución.
Bueno, qué bueno lo que decís, porque sí es verdad que a veces pasa eso que estás diciendo, cierto prejuicio al que viene de afuera, claro. Pareciera que faltarle el respeto, ¿no? A la profesión docente, traer personas que no vienen de esa profesión, cuando nosotros sentimos que es justamente todo lo contrario, que es de una admiración profunda hacia la profesión docente, que nosotros queremos ponernos en sus zapatos, entender bien cómo es su trabajo para entender cómo podemos seguir trabajando desde otros lugares, ¿no? Nosotros con las escuelas llevamos un trabajo que en general viene de varios años, donde venimos haciendo una relación muy artesanal y muy humana con cada una claro. de las escuelas a las cuales servimos, y siempre nos ponemos en ese rol, un rol de servicio. Y si bien es verdad que algunas veces es difícil entrar a algunos círculos y a algunos grupos, como cualquier persona nueva entrando a cualquier equipo de trabajo, eso también es cierto, los docentes somos humanos como cualquier otra persona, también es verdad que en general las personas que nosotros acompañamos son personas que han sido seleccionadas porque realmente tienen un nivel de empatía, de compromiso, de admiración por el mundo escolar, donde rápidamente logran generar vínculos empáticos, claro. desarrollan lazos de colaboración, se ponen a trabajar como un equipo de pares y traen algo, vienen a aprender cosas que los docentes uh-huh. saben hacer muy bien. A mí me pasó, por ejemplo, yo siempre me destaqué por ser una persona muy creativa, siempre traía buenas ideas, pero en el aula me volaban las sillas por la cabeza. Yo era pésima para manejar el clima de clase. Entonces, lo que yo hacía era hacer mucho equipo con mis colegas. Y les decía, ¿cómo caranchos es para que se queden sentados estos chicos? Yo no logro que me escuchen. Claro. Pero yo traía ideas súper divertidas y súper innovadoras de actividades y de formas de aprender y de formas de hacer proyectos. Entonces, de a poco yo iba logrando sus tips para poder controlar ese clima áulico y poder garantizar que los chicos aprovechen esas ideas. Y los otros docentes me consultaban a ver qué ideas se me ocurrían para hacer más innovadoras y divertidas sus clases. Y rápidamente fuimos formando equipo. Y eso es lo que pasa. Claro. Y lo mismo sería con cualquier otra persona que ingrese a los equipos. Nosotros estamos todo el tiempo buscando nuevos profesionales que se sumen. La verdad es que tenemos convocatorias anuales y ahora en las próximas semanas ya estamos abriendo la búsqueda para lo que va a ser el programa que ingrese claro, que en 2025. Así que si ya esto les está picando un poquito ahí la curiosidad, métanse en nuestras redes, métanse en nuestras páginas, déjennos su mail y le vamos a responder cuando la convocatoria esté abierta para que puedan realmente conocer cuáles son las posibilidades para el año que viene. Nosotros vamos a abrir el programa en todas las provincias que te acabo de nombrar, vamos a seguir buscando profesionales docentes y no docentes que tengan ganas de sumarse a trabajar por la educación, no solamente durante 2 años dando unas clases espectaculares y participando de una actividad de formación muy profunda, sino también que quieran comprometerse para toda la vida en ser parte de un movimiento que no importa si seguimos dando clases, si nos convertimos en directores de escuela o si quieren el día de mañana ser, no sé, ministra de educación. Eso está perfecto. Pero incluso si quieren volver a ejercer la profesión de quinesióloga, de abogado, ¿cuán importante es que como sociedad estemos todos realmente comprometidos con la importancia de que movamos todos juntos esta gran bola que es nuestra educación, nuestro desarrollo, y entender, ponerse en los zapatos y ver de qué manera podemos colaborar entre todos? Porque la verdad que algo tan complejo como la educación no se va a resolver si solamente le tiramos el fardo a los docentes, mucho menos si solo le tiramos el fardo a los políticos. No va a pasar. Si queremos hacerlo, las madres necesitamos ser comprometidas, los padres, los abogados, las empresarias, todos tenemos que estar acá, los comunicadores como vos.
Sí, yo conozco a Oscar Giglione, que creo que es uno de los fundadores, o el fundador, desde el fundador, claro. Los inicios. ¿Cuántos años tiene a Enseñar por Argentina?
15.
Bueno.
Pensé que me ibas a preguntar cuántos años tiene Oscar y yo creo que cada vez está más joven, yo no entiendo. No, pero sé. Enseñar por Argentina tiene 15 años.
Bueno, este programa tiene 28 años, cumple 29. Y lo he entrevistado a Oscar hablando de Enseñar por Argentina desde que comenzó, por eso te digo que son muchos años. Y Ramiro Seré, que también es parte de Jóvenes en Acción, también estuvo ahí al frente. Así que por eso te digo que le tengo como un cariño muy, muy grande. Y me emocionó cuando el otro día fuimos a la Escuela Técnica Roca y en la combi me encuentro ahí con Abril y yo digo, no puedo creer. Y sí, había participado como alumna secundaria en el Colegio San Tarcisio en el programa radio y además fue increíble porque esta es una anécdota que queda en el corazón grabada, esos testimonios. Y nosotros logramos de Jóvenes en Acción poder ser invitados cuando dio la conferencia Barack Obama y Michelle Obama, y ella me contó en la combi en el viaje que el testimonio y la conferencia inspiradora de Michelle Obama la motivó a ayudar y elegir su vocación por la comunicación, por el compromiso social. Así que nunca imaginé que la locura que fue armar para poder conseguir los jóvenes que vayan ese día con los permisos, autorización, etcétera, pudiese llegar a marcar una vocación. Entonces cada uno de los profesionales de Enseñar por Argentina que entra a un aula un día empieza de una manera y termina de otra, tanto él o ella como también sus alumnos, entonces dejando una huella positiva y dejando algo que es tan importante como que se sientan mirados, como que se sientan escuchados, como que les interesa que aprendan sus alumnos, ¿no? Y que son jóvenes comprometidos. Así que yo los felicito muchísimo. Vamos Gracias. A dar todas las redes para que se comuniquen.
Dale,
aquellos...
por favor. Y te cierro con una historia que nos pasó la semana pasada, que vas a ver cuánto tiene que ver con lo que acabas de decir. La semana pasada estábamos en formación de los nuevos profesionales que están ingresando a la camada de este año y entra Pablo Prinz, una persona que fue en su momento también profesional de Enseñar por Argentina, que trabajó también en el staff, fue director ejecutivo, y una de las chicas que estaba ahí formándose dice, él es mi profe Pablo. Pablo había sido su profesor en la secundaria cuando él estaba haciendo su experiencia. Mirá. Y tanto había marcado Pablo a la experiencia de esta chica, que esta chica fue la primera en su familia de graduarse de la universidad. Mirá. Siguió estudiando y como su profe Pablo le había enseñado que todos podían cambiar el mundo, que todos podíamos ser agentes de transformación, ella misma nos encontró Enseñar por Argentina sin saber que Pablo era parte de Enseñar por Argentina. Anotó, pasó el proceso de selección y hoy está en el equipo y se encuentra con Pablo y dice, ¿cómo? Si vos sos una profesora secundaria que me dejó tan grabada la huella de que puedo cambiar el mundo acá. No, impresionante. Yo presencié ese abrazo, todos lloramos, todos nos emocionamos, así que todos queremos un profe Pablo y creo que todos los chicos y chicas de este país se merecen un profe Pablo.
Sin duda. Bueno, entonces, Enseñar por Argentina, ahí en Instagram, en Facebook, en la página, todos pueden buscar información y, bueno, y postularse realmente. Me parece como que es fundamental en ese sentido, quizás alguien que nos escucha, y si no, también alguien que por ahí en este sentido uno dice, bueno, conozco a alguien que sí, ¿no? Yo no por ahí, pero conozco a alguien que sí. Así que me parece genial que esté esta oportunidad y vamos para adelante y bueno... yo seguiré invitando. El jueves pasado vino a Jóvenes en Acción uno de los jóvenes de Enseñar por Argentina, Armando, que participó del programa, así que bueno, seguiremos uniendo esfuerzos, ya nos reuniremos y veremos cómo interactuar y articular esfuerzos entre Jóvenes en Acción y ustedes. Les mando un abrazo grande a vos y a todo el equipo.
Un beso grande, Carmen, estamos al habla. Bueno, besos a todos los que nos escuchan.
Ahí está. Bueno, y ya en breves segundos vamos a tener aquí en Radio Cultura, en la asignatura pendiente, a Cecilia Teule, directora ejecutiva de Solidagro, y que es una asociación civil que también realiza una labor impresionante y que realmente llega a muchos rincones de la Argentina que otros no llegan, ¿no? Entonces, por eso tiene tanto sentido y tanta importancia la labor que están realizando, y en este mes de julio es un mes también muy importante para ellos, así que vamos ahora a ver si vamos a un tema musical. Le voy a pedir a Cecilia que me espere unos segunditos y vamos a esta pausa musical y enseguida aquí volvemos. No sé qué eligió, vamos a ver qué eligió acá Leo, el operador técnico de tema musical. Enseguida estamos aquí en Radio Cultura. Continuamos aquí en Asignatura Pendiente por Radio Cultura. Y en este programa, como habíamos dicho, el tema de la educación es un tema sumamente importante. Y hay organizaciones como Enseñar por Argentina, que recién estábamos dialogando con Verónica Cipriota, su directora ejecutiva, y tiene 15 años. Pero bueno, Solidagro me parece que tiene muchos más años, si no me equivoco. A ver si ya estamos en comunicación con Cecilia Teule, directora ejecutiva de Solidagro. ¿Estás allí? Carmen Sicardi, del programa Asignatura Pendiente en Radio Cultura, te habla. ¿Cómo estás, Cecilia?
¿Cómo te va, Carmen? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos?
Bien, muy bien. No sé si tenés la posibilidad de tener habilitada la cámara. Ahora lo estamos viendo ahí con el operador técnico.
Está puesta la cámara.
Fantástico. Bueno, contanos, para los que no conocen Solidagro, ¿cómo la definirías? ¿Hace cuánto que se creó y qué motivó la creación de Solidagro?
Solidagro tiene 21 años y surgió después de la crisis de la famosa 2001-2002. En 15 de mayo del 2003, en concreto, se creó dentro de, dentro de lo que se llamó en ese momento la Mesa del Diálogo Argentino. Sí. Y se pensó como una red solidaria de instituciones de campo e instituciones sociales. O sea, pensar un poco todos juntos, en donde entraban organizaciones religiosas, organizaciones que ya tenían una andadura social, y entidades totalmente productivas, digamos.
Claro.
Y bueno, esa es un poco la historia.
Uh-huh. ¿Y qué motivó la creación?
Bueno,
o sea, más allá de la crisis, de la obviamente que impactó, pero hay algo que tiene como misión, ¿no? Para los que no conocen.
Sí, sí, es principalmente facilitar el acceso a los recursos para el desarrollo a gente de lugares rurales o semirurales, y que no, de otro modo no accederían totalmente o en parte, digamos. También lo cierto es que esa es la definición o la visión. Pero lo cierto es que también hemos ayudado en estos 21 años en ciudades, porque se ha necesitado.
Claro.
Se ha necesitado. Pero la verdad es que nuestro foco y el foco es facilitar los recursos para el desarrollo en lugares alejados, rurales, urbanos rurales, los entornos a las ciudades. Pero bueno, a veces las necesidades imperiosas, como lo que ocurrió en la pandemia, motiva que uno termine yendo, decir, bueno, al final somos todos argentinos y todos, claro, lo necesitamos, entonces fuimos a ayudar a la ciudad también, digamos.
Uh-huh.
Entonces, esto fue al revés, ¿no? A veces el campo también existe, bueno, para nosotros es la ciudad también existe. Entonces,
claro, o sea, empezaron por el campo y después vieron otras necesidades, capitalizando seguramente la experiencia que habían adquirido en las escuelas.
Sí, en el juego de la palabra.
Pero y viendo cómo ayudar y trasladar.
En el campo, uh-huh. Pero en los momentos de necesidad o de urgencia, se ayudó a todo.
Claro.
Se ayudó a Buenos Aires, a Rosario, a Córdoba, a Mendoza.
Bueno, y tiene programas que son federales y programas locales, ¿no? Y cuando ustedes hablan de ciertos pilares que tienen como objetivos,
sí,
y metas que se proponen para cada año, capitalizando de alguna forma también la experiencia del año anterior. No sé si querés compartirnos como algún balance de los logros del año pasado y de desafíos de este año también al respecto.
Sí, ¿no? Los pilares famosos son salud, educación, trabajo y desarrollo comunitario, comunidad en simple. Lo cierto, y para la gente que sea técnica en temas de instituciones, nosotros a partir de los objetivos que se definieron, los objetivos para el desarrollo sostenible, nos alineamos bajo 10 objetivos de los 17. Y que reemplazarían a los pilares. Pero bueno, la verdad es que los pilares son fáciles de decir, de retener, engloban todo. Pero bueno, después está la parte técnica de alinearnos con los objetivos para el desarrollo sostenible que nuestro país luego definió en las metas, etcétera, en las acciones. Tratamos de sumar hacia el mismo lado que lo que se acordó aquella vez en la COP. Y bueno, después has hablado de los programas federales. Hay programas locales. Inicialmente nosotros, o sea, Solidagro, sin mí en ese momento, pero bueno, nosotros de modo genérico, quiso trabajar localmente. Quiso trabajar, empezó en Pergamino, en Rosario, en las afueras de Rosario, en Chaco, en Resistencia, en Charata, en San Juan, en Mendoza, en Corrientes, en Mercedes.
Sí.
Y lo cierto es que nuestro país es federal, es súper federal.
Claro, federal. Y tiene que estar cada vez más federal todavía, te diría.
Cada vez más federal, efectivamente, que es fantástico, ¿eh? Fantástico. Entonces, y nos dábamos cuenta de que el sostenimiento de unidades locales complejiza mucho la gestión, manejado desde Buenos Aires, claro, o viajando todo el tiempo. Entonces decidimos dejar los lugares, tres lugares hay. Dos lugares que tenemos construcción, o sea, centros comunitarios ya construidos.
Sí.
Entonces vale la pena que mantengamos esa presencia local.
Sostenerlo.
Y son increíbles. Ahora les contaré un poquito. Y uno que es al revés, es todo lo contrario. Está muy en ciernes y tiene mucha necesidad. Y por eso estamos intentando apoyarlo, porque no tiene... Que es en Santiago... Bueno, perdón. Estos dos lugares son uno en Mercedes Corrientes y el otro en Charata, Chaco. Un lugar súper ganadero y un lugar súper agrícola. Digamos, tenemos las dos versiones del campo. Y el tercero, que es este tan pequeño y que cuesta mucho, y que si alguien que escuche el canal pudiese de alguna manera apoyar, sería fantástico, es en Las Delicias, en Santiago del Estero.
Mirá. Bueno, ahora tanto que se habla de Mamantula, ¿no? La primera santa argentina, hay que pedirle a Mamantula que ayude para que en ese lugar puedan llegar ustedes.
Sí, que puedan llegar y que pueda llegar un vehículo para una ambulancia o la instalación de la pequeña hospital, que tiene ese nombre, pero lo cierto es que en la categoría es la categoría más baja y es casi como una sala de primeros auxilios, porque bueno, es un lugar que tiene 63 pequeños ¿cómo se llama? No me sale ahora, pero bueno, pequeños pobladitos chiquititos,
sí,
en todo su territorio. La municipalidad tiene 63. Es muchísimo. Y cuando nosotros hemos ido ahí, han venido de casi todos los lugares para trabajar con nosotros e imaginar qué querían de ese lugar. Y como cosa así folclórica o llamativa, hay ahí una comunidad menonita.
Mira. Sí,
sobre la ruta, sobre la 178. 176. Bueno, ese lugar es como nuestro niñito que todavía necesita poder caminar. hay que darle.
Por eso están con la campaña de recaudación de fondos. Por eso están con la campaña este mes de julio de recaudación de fondos para apoyar a Santiago del Estero, ¿no?
Sí. Nos encantaría. La verdad es que nos encantaría. Nos costó, o sea, hicimos todo lo posible. No. Es como que te da una pena. No quiero traer temas conflictivos aquí, pero de golpe enterarte que estaban paradas no sé cuántas ambulancias o camionetas cuando allá necesitaban una ambulancia para trasladar hasta Santiago del Estero Capital una persona enferma. La intendente es enfermera, así que lo tenía como en carne viva. Y no había, o sea, sí, trasladaban en los autos de la gente, del intendente, de una persona. Sí. Pero bueno, a veces se entiende como esa cosa que existe en algunos lugares del interior, que decir, uy, en Buenos Aires en línea general, no en Capital Federal específicamente, pero bueno, para el interior a veces Buenos Aires es un conglomerado que no es exclusivamente la capital, sino la capital y su entorno grande. Somos un poquito, es un poquito egoísta, ¿viste? La provincia de golpe, o el entorno, que puede llegar a tener 30, 40 autos, ¿por qué no? Porque es lo tenemos ahí por si acaso, y cuando hay personas que están entre la vida y la muerte y no tienen cómo trasladarse a...
Lo sé, mi marido es pediatra, así que... y justamente estuve en contacto con una de nuestras jóvenes de Jóvenes en Acción, que es el otro programa que tengo aquí en Radio Cultura, que el sobrino era de Quimilí y tenía apendicitis y casi se muere por una peritonitis al llegar al hospital de Santiago del Estero. Así que se salvó milagrosamente, pero... muy duro, y por eso te digo que te comprendo totalmente. Y bueno, ojalá entonces aquellas personas que puedan colaborar y que puedan dar una mano, ¿cómo pueden hacerlo, Cecilia?
Que se pongan en contacto con nosotros. Mira, hay de todo, ¿no? Pero vamos a focalizar, si pensamos, ya que tu marido es pediatra y estamos hablando de la parte de salud, porque sí hemos podido llegar con libros, con instalar una biblioteca, ayudar en algunos aspectos, también con medicamentos, gracias a SEDACA. Nosotros le conseguimos a SEDACA remedios, SEDACA nos envía los lugares que nosotros necesitamos. O sea, bienísimo. Tenemos como súper, hace años, ya una relación que son fantásticos y nos parece mucho más lógico encauzar a través de ellos todos los remedios
que tienen la estructura y la logística,
lo hacen perfecto y responden cuando nosotros a su vez les pedimos, pueden enviar a tal lugar. Ese es un punto que si hay visitadores médicos escuchando, o médicos que les sobren muestras o laboratorios que quieran. Yo he trabajado bastante con laboratorios y de golpe dicen, bueno, tenemos esta partida que sabemos que si la dejamos así como viene la distribución,
se va a
quizás se van a pasar de fecha. Entonces, bueno, genial. Se ponen en contacto con nosotros y nosotros ya les decimos, porque seguramente los mandaremos hacia acá, pero lo hacemos, lo organizamos nosotros, ¿no es cierto?
O sea, bueno, entonces está la página de Solidagro, está el Facebook de Solidagro, está el Instagram de Solidagro. Te propongo en algún otro momento hacer otro programa con entrevistas. Sabemos que también ustedes tienen empresas que los están ayudando, que está Banco Galicia, entre otros, Bresur Cereales y otras más, que ojalá se suman más para que puedan seguir adelante con esta causa. Pero, ¿te parece? Lo dejamos en otra oportunidad y te sumamos testimonios, que a ver si llegan a mover corazones, ¿te parece?
Dale, Carmen, muchas gracias.
Bueno, Cecilia, te mando un abrazo grande. Bueno, y tenemos ya para finalizar una entrevista que le hice a María Luisa Cortés Aparicio. Vamos a escuchar esta primera nota, porque la Expo de Arte Sacro, hablando de cultura, también ayuda a poder trasladar muchos mensajes y llegar a personas que quizás están alejadas de la fe, pero bueno, que realmente llegan al corazón y al alma. Pero mejor lo va a explicar acerca de esta exposición nuestra artista, María Luisa Cortés Aparicio.
Esta primer expo de arte sacro, que es histórica porque es la primera vez que se realiza en la Catedral de San Isidro, es una hermosa muestra donde se unen dos pasiones, el arte y la fe. Por eso es maravillosa, porque a través del arte, de la plástica, de la escultura, inclusive de la música, porque estarán presentes músicos y habrá charlas también muy interesantes, se puede ahondar en la fe, en algo tan maravilloso como es el milagro eucarístico. el padre Eduardo Pérez del Lago dará una charla sobre el milagro eucarístico que él mismo presenció el día jueves 8 de agosto a las 16 horas. Así hay todo un cronograma de actividades, es decir, que no solamente consiste en la visita, la contemplación de las obras, que inclusive están acompañadas con toda una fundamentación que cada artista le dio a su obra después de haber sido meditada propiamente la temática propuesta. Además, se ha formado con una serie de documentación que ha sido dada por Premio de Arte Sacro para poder llegar al bastidor, al soporte elegido para plasmar la imagen de otra manera, con otra preparación. Así que es maravilloso ver las diferentes miradas de los distintos artistas. Y como católica que soy, es para dar gloria a Dios y agradecer al Señor por el don que me ha dado. Eso es lo fundamental. Es un devolverle al Señor con el don que Él me ha dado humanamente, hablo por mí, ¿no? Y pienso que todos los artistas que están participando les sucede lo mismo. Devolverle a Él y darle gracias. Lo bueno de una muestra presencial es la comunicación directa que el artista tiene con aquel que visita la muestra y que, a su vez, este tiene con el artista. Entonces hay todo un intercambio muy lindo desde lo que el artista quiso expresar y desde lo que el que la contempla descubre, porque muchas veces lo que uno plasma en una obra conscientemente, hay cosas que plasma de manera inconsciente. A mí me ha pasado en muchas muestras en las cuales las personas que asistían a la muestra me decían: mira, acá observo tal cosa, y yo capaz conscientemente esto no me lo había propuesto pintar, pero es cierto. Entonces es maravilloso, es un enriquecimiento muy grande, porque aparte nos invita también a estar con otros artistas, compartir con otros artistas, intercambiar vivencias, cómo fue que nació la obra de cada uno, dónde tengo el taller, qué técnica me gusta hacer. O sea, es una propuesta muy enriquecedora para todos, inclusive para la familia. Y es un volver a rescatar lo que en los inicios la iglesia usaba tanto para la evangelización, la imagen, ¿no? Porque en los inicios no todos tenían acceso a la lectura ni a la escritura, entonces se predicaba, se evangelizaba mucho con las imágenes, con los vitrales en las iglesias, y así la gente conocía de la vida de los santos y de las cosas de Dios y de los distintos pasajes de la palabra de Dios. Entonces, por eso es lo valioso, ¿no? Y hay que volver a contemplar la belleza, y en esa contemplación volver a Dios. Y, por ejemplo, en esto que yo comento en relación a que no tan solo es contemplar las obras, por ejemplo, el día martes 6 habrá una hermoso encuentro que se titula Cuidando la Fe a través de la restauración del patrimonio. O, por ejemplo, el sábado 3 yo voy a estar dando mi propio testimonio de artista a las 3 de la tarde, en la hora de la misericordia, a las 15 horas. Y así también habrá misa por los artistas el viernes 9 de agosto. Es decir, la agenda es muy completa, muy interesante, es imperdible todos y cada uno de los días.
Bueno, lindísima propuesta para toda la familia, ¿no? Y como decían, realmente en un lugar increíble como es la Catedral de San Isidro, allí en esta exposición va a estar mi prima con obras de ella, Dolores Gómez Bustillo, así que, bueno, y muchos otros artistas, además de María Luisa. La verdad que felicito a Agustina Peña, a Isabel Peña, a todos los... las personas, sacerdotes, todos los que han colaborado, ¿no?, para que esto sea realidad. Del 2 al 11 de agosto de 14 y 19 en el Salón Merini, Catedral de San Isidro, allí va a estar la exposición, primera exposición de arte sacro. Y les comparto una algo muy personal, pero bueno, a partir de pandemia empecé, sin nunca haber dibujado en mi vida, a dibujar, a copiar estampas y ahora crear mis propias obras de arte sacro. Así que descubrí un mundo nuevo. El mañana voy a estar en la inauguración con estos grandes artistas, no se la pierdan. El miércoles que viene nos volvemos a encontrar aquí en Asignatura Pendiente a las 19 horas y mañana en Jóvenes en Acción a las 20. Chau, chau, que tengan buena semana. Gracias, Leo, en la operación técnica.
La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.
Hola, soy Ramón, el playero de Action Energy, y te cuento que si te subís a ON, nuestro programa de descuentos y beneficios, te vas a dar cuenta que es un programón, porque tenés un 15% de descuento en tu primera carga, 10% lunes y jueves en Quantium, descuentos en supermercados y más beneficios estés donde estés.
Subite a ON, que tiene todo lo que estás buscando y por eso es un programón.
Promoción válida para los usuarios registrados en ON. Para la primera carga de combustibles 15% por única vez y todos los lunes y jueves 10% de descuento en Quantium combustibles. Tope de reintegro 600 por carga, promociones no acumulables, bases, condiciones, vigencia y estaciones adheridas en onactionenergy.com.
Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.